¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles en este podcast en familia y semana a semana con temas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Nos da mucho gusto saludarles allí donde ustedes se encuentran, en casa, en la oficina, en cualquier lugar. Es lo hermoso de este medio de que podemos llegar en cualquier situación y la idea es que tú puedas recibir pues este testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que te damos esta cordial bienvenida. Clau, ¿qué tal?
Pues con historias de vida, porque yo estoy convencida que Dios quiere que seamos personas memorables. ¿Qué es eso? Imposibles de ser olvidadas. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en nosotros, porque su presencia, su aroma, hay algo que de alguna manera empieza a tocar la vida de otros cuando realmente la presencia de Dios se manifiesta. Porque lo amamos, porque somos hijos, somos hijas. ¿No es hermoso? Y precisamente está con nosotros una mujer que ha conocido las cenizas. Una mujer que igual que tú, igual que yo, nos ha tocado pasar por desiertos y en ocasiones no solo pasarlos, sino hasta probar esa arena del desierto porque nos sentimos en el piso. Pero también vemos cómo de las cenizas Dios levanta. Y cómo dice, no, no, no. Yo creo que podemos decir, no, hay propósito en nuestra vida. Yo creo fielmente que cuando vengamos, Marco, a la presencia de Dios, más que decirme, Claudia, hiciste muy bien, esto que te falló, qué bárbara. Yo creo que es más bien, Claudia, ¿qué tanto hiciste de tu propósito? Del sueño que yo tenía para ti, ¿te rendiste a mí? Yo creo que esa va a ser la pregunta clave. El poder saber, ¿me amaste al punto de vivir conmigo y para mí? Y es hermoso porque nos damos cuenta qué es lo que nos levanta, qué es lo que nos motiva. Saber que tú, que yo, somos un sueño de Dios y queremos que ese sueño se haga realidad haciendo su voluntad. Y esa es la historia del día de hoy. Esa es la historia que hoy nos va a decir sí. Hemos conocido momentos muy fuertes, pero sabemos que hay un propósito en Dios y por eso nos levantamos. Así es que de las cenizas a la plenitud de vida con Dios. Y está con nosotros nada más y nada menos que la pastora Patricia Duque, mejor conocida como Pati. Yo le digo Patita. Sí. Tenemos la alegría de años de orar juntos, de participar en muchísimas cosas para adorar a Dios juntos. Bueno, un apoyo mutuo en lo que Dios tiene y también tenemos el privilegio de ser amigos. Amigos personales para llorar, reír, tomar un cafecito, desayunar juntos, en fin. Ese tiempo hermoso porque nos hace sentir en familia, porque es lo que somos. Pati, bienvenida y siéntete, por favor, en familia, quien es lo que estamos.
Muchas gracias, Marquito, Marta Claudia, las personas también que nos miran en este podcast. Qué bendición. Y sentirse en familia, gracias por esa amistad y la palabra tan linda, la familia, porque uno se siente cubierta y tiene la confianza. A veces tiene la seguridad de poder contar. Esto me pasa. Gracias, Marquito, por tus consejos, porque uno ha necesitado y Marquito ha sido muy objetivo. Esto, y ha sido una bendición.
Yo más emocional.
Sí, y Marta Claudia, hemos estado ahí dando la vuelta, pero ha sido una bendición el orar por vuestros hijos y otra amiga más. Pero qué lindo. Estoy muy agradecida y me siento honrada en este lugar para bendecir a otros también.
Gracias.
Y cuéntanos, Pati, ¿desde cuándo conoces a Dios y cómo ha sido tu vida en todo ese proceso?
Ya, le doy gracias al Señor. El Señor Jesús vino a mi vida teniendo yo unos 24 años, en donde está uno en la plenitud de tener muchas cosas, ya ser profesional también.
Claro, ya habías acabado tu carrera.
Ya acabé la carrera y yo soy licenciada en laboratorio clínico histopatología también. Esa fue mi primera carrera y terminé no hace mucho con una maestría educativa, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero los propósitos, me gustó, como tú decías, irme al propósito de dónde vine y a dónde voy. Creo que es lo importante. Así es que le conozco al Señor, pero yo vengo saliendo de una tradición muy religiosa, muy pegada, donde unos valores donde estaba mamá fuertemente y bueno, en su tiempo papá también, pero dándonos ciertos principios de casa y como tradición. religiosa, que estuve muy fuerte ahí, y sí me costó decir, realmente Jesús quiere estar dentro de mí.
Wow.
Cuando veía solo a Dios, yo creo en Dios, le conocí a Jesús de lejos en una cruz, pero siempre con las culpas que lo tenemos en la religión. Pero ahí vino, pero le doy gracias a Dios por el pastor, hoy debe tener unos 92, 93 años, un varón de Dios que Dios lo llamó y ayunaba todo su grupo en un lugar que se llamaba el Centro Estudiantil de Profesionales. Entonces yo no quería, dice, me van a predicar de Jesús, pero voy a ver algo especial, algo diferente. Pero ahí me presentaron a Jesús.
Qué lindo.
Pero iba primero al centro religioso donde yo salí, pero luego iba a la iglesia. Entonces iba a los dos lugares.
O sea, que hubo una resistencia, realmente hubo una lucha en tu corazón.
Creo que demoré en cierta manera casi 2 años.
¡Wow!
2 años. Porque en mi trabajo, en el lugar, he trabajado en el campo médico también con donantes voluntarios, pacientes leucémicos, poliglobúlicos que teníamos. Y yo me desarrollaba ahí. Entonces la gente me decía, Patti, ¿para qué quiere el evangelio? Usted está bien. Mejor se va a dañar.
¡Qué locura!
Sí, y decían, ¿para qué tiene? Pero es verdad, uno cuando Jesús viene, o sea, viene a ocupar lugares vacíos. Y yo creo que me apasioné con el Señor de una manera, vi de color de rosa, tenía 24, 25 años y me dediqué a evangelizar, pero no por eso, tuve unas pruebas, cuando uno evangeliza, tus compañeros no están de acuerdo, te ponen las zancadillas por ahí o te hacen quedar mal y todo lo demás, pero empiezas a tener la prueba. Pero quiero decirles, desde mis primeras pruebas, aún de trabajo que sí tuve, que estaba conversando hace un momentito con ustedes, Marquito y Marta Claudia, mi primera prueba después de aceptar a Jesús fue una equivocación en mi trabajo. Uh-huh. Entonces yo cogí el teléfono y dije, pastor, acabo de aceptar a Cristo y me acabo de equivocar en mi trabajo. Este no es el Dios que yo quiero. ¿Verdad? Pero qué paciente, qué lindo es la oración. Un mentor que me ayudó a orar y dijo, toda mi familia está orando por ustedes de las 5 de la mañana. Y cuando yo veía a los hijos del pastor y me veían el domingo, me acuerdo una de las niñas decía, tenía 12 años, estoy orando, papá nos levantó a orar desde las 4 de la mañana. Y creo que esa inspiración, yo creo que es importante, ¿no? Eso me impactó. Porque literalmente yo debí salir de esa institución. Yo tenía 4 años de trabajar y una equivocación es vida o muerte. Tienes que salir.
Claro, estás en el ámbito médico.
Tienes que salir. Y ahí no puedes ni olvidarte ni equivocarte. Una cirugía de corazón abierto o un envío de sangre. No puedes. Y una falla mínima no podía.
Entonces, hace la diferencia entre vivir y morir.
Sí, sí. Entonces yo tengo claro eso de mis principios como profesional. Entonces ellos decían, Patti, usted ayuda a tanta gente, ¿para qué necesita su Jesús? ¿Para qué necesita usted estar bien? Fue una lucha. Y en eso mi mamá me decía, usted está bien, usted está yendo a esta parte religiosa muy arraigada. Digo, mami, pero es que yo sigo mintiendo y necesito a Jesús. Y otras cosas más, así es que yo le doy gracias a Dios en ese caminar, no porque no he tenido pruebas. Recuerdo construyendo un departamento que mi mamá me impulsó. He tenido una mamá de fe y me decía, ¿qué está haciendo con su platita, mamita, esto? Me dijo, construya. Pero en medio de mi evangelismo que uno crece, el albañil se cayó del segundo piso.
¡Ay, santo!
Y se pasó las barritas. Entonces dije, yo iba de nuevo donde el pastor, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Pero qué lindos son los mentores, Marquita, Marta, Claudia, que te sostenga.
Claro. Sí.
Que te sostengan y te diga, siga adelante, el Señor está permitiendo, hay un llamado. Yo le dije, ¿qué llamado? Yo no quiero llamado, quiero ser una persona como he sido. Uh-huh. Pero cuando tienes un propósito, sabemos que hay un enemigo y tampoco sabía que era el enemigo. Decía, no son las personas las malas, es que son las personas. Pero cuando escudriñas la palabra, realmente ves que el ladrón vino a robar, hurtar y destruir sueños, visiones, el propósito de Dios. Pero le doy gracias a este pastor y a este anciano. Él dijo, yo he perdido ya mi oído y me decía, yo ya no veo, ya no puedo llevar ni el pan ni la leche al necesitado. Uh-huh. Aprendí del mentor.
¿Qué? Oye, hijo de eso,
¿Cómo se fue desarrollando una personalidad, un carácter pues fuerte o más bien de líder? O sea, por estos obstáculos, uh-huh, o en tu casa quizás hubo necesidad de que te
desarrolles. ¿Te levantes con ese liderazgo?
Sí, yo creo que las madres y los padres juegan un papel importante. Sea para mal, yo creo sea para bien.
Sí.
Y yo
recuerdo, la mayor influencia del ser humano son sus padres.
Sí, creo que es desde ahí. De ahí, claro, o salimos torciditos y luego en el Señor o nos perdemos o seguimos. Entonces yo veo a mi mamá cada domingo llevarnos a la religión, llevarnos. Cada vez ella nos daba para la limosna y decíamos eras limosneritos y llevamos hasta el perrito. Así llevamos a la iglesia, llevamos. Entonces, mi mamá influenció en parte nomás, porque hubo un momento que también viene un poco de las etiquetas que no va a alcanzar a la escuela, usted va a estar solamente sexto grado, no puede, tiene que ser igual a su hermano.
¿Y por qué tuvieron esa condición económica?
Mis padres fueron, como decir, tuve una familia disfuncional.
Ah, entiendo.
Entonces, quien coge liderazgo es ella. Pero veo a mi papá sin corrección para nosotros.
Yeah.
Entonces ella, mi madre, cuando yo, hacíamos alguna cosa mal en las escuelas, mi mamá le avisaba a mi padre, eso veía, ¿no? Le avisaba a mi padre y decía, hay que castigarle. Y el castigo de él era un alambre de la plancha, era algo muy, muy sangrante, creo yo.
O sea,
yo.
Realmente no era correctivo, no era maltrato.
Era un maltrato.
Claro, eso ya, ¿no?, es maltrato.
Sí, y a pesar de eso, entonces, quien sacaba adelante la casa era mi mamá. Salía a vender sus cositas en las plazas, en las provincias, y quien cocinaba para cinco hermanos era yo. Uh-huh. Entonces, lunes, arroz de cebada, martes, sopa de fideo. La sopa de fideo era el terrible, ¿no? Y después, uh-huh, y la sopita de avena y cosas.
¿Qué
así.
¿Qué número de hija eres?
Yo soy la segunda.
Ok. ¿Y cómo se dio el llamado con toda esta...?
Con todo eso, yo vengo a... Acepto a Jesús, pero vengo con muchas pruebas. Me equivoco en mi trabajo. Uh-huh. El albañil se cae. El pastor me sostuvo y me decía, ¿cómo será que me veía? Decía, yo ya quiero que se bautice. Le dije, no, yo ya soy bautizada de bebé. Entonces, tuvo tanta paciencia en el discipular. Entonces, ahí los discipulados eran 6 meses hasta un año. Entonces, como aprendí de estudiar, me metí y perdí el año. Entonces, no me pude bautizar a los 6 meses y dije, mejor, y me bauticé al año. Ahí yo aprendí muchas cosas y entendí el gran mandamiento de Jesús, ¿verdad? De bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de este bautismo que fue por diciembre, un 24 de diciembre, yo lo tomé en serio. Y yo vi...
¿Fue un sello para ti?
Sí, para mí fue un sello. Y el pastor decía, usted tiene que evangelizar. Si no evangeliza, es como que estamos muertos. O sea, yo realmente le tomaba... En serio.
Claro, entonces, dar el pan de vida nos alimenta.
Sí, entonces lo que yo hacía es recoger a la gente y nos citábamos 9 de la mañana en el churo de la Alameda, uh-huh, no había celular, entonces era 9 de la mañana, 9:30, y cuando ya no venían o me dejaban plantadas las personas, e iba. Pero el pastor tenía sus enseñanzas de un liderazgo muy fuerte. Número uno, para él la oración era importante y el ayuno era importante.
Y es bíblico.
Entonces yo creo que eso me sostuvo, pero cuando me venía la prueba, sí era devastador. Pero qué importante. Y luego los maestros, que hay maestros de escuela dominical, hay unos buenos y otros malos, pero yo por ahí me formé. Bien. Y luego ya me puse a estudiar en talleres o temas o un seminario que ya vino, pero las pruebas siempre han estado delante de mí y es lo que a veces le he preguntado al Señor, ha sido un desgaste. Entonces eso ha sido. Y he sido un poco desobediente al llamado. Porque cuando Dios te llama, yo veo muchos, dice, aquí estoy, yo no. Yo permanecí en ese lugar de trabajo.
O sea, tú resististe.
Yo me resistí. O sea, yo no puedo mentir y le digo, Señor, yo me resistí. Cuando Él me llama, más o menos estando unos 10, 12 años en el lugar de trabajo, ya había un llamado. Recuerdo el mismo pastor me dijo... ya era líder de célula y las células eran grandes, de 15, 20, 22, y en el modelo de Paul Yonguicho teníamos que dividirnos. Cuando beso el pastor, dice, hay un campo blanco, quiero que usted lidere. Y yo le decía que no, siempre le dije que no. Entonces creo que Dios te tiene que llamar la atención por algún lado.
Bueno, pues tú provocabas las pruebas.
O sea que, parece fuiste, que sí. Fuiste exigida por el pastor de alguna manera para, para ir tomando algunas responsabilidades.
Sí, el pastor exigía. Creo que él me veía buena, seguramente no.
Porque veía que había un llamado en ti.
Posiblemente. Entonces él me encargaba gente en células y cuando él vio que iba aumentando las células.
Vio fruto.
Sí, yo creo que veía fruto. Entonces yo solo lo que hacía es obedecer, pero hoy veo que era obedecer. Pero cuando ya vio, dijo, necesito que usted ya tenga por el año, por el 91, él me dijo, yo veo un pastorado con usted. Le dije, no, pastor, yo estoy bien en mi trabajo, estoy con los pacientes, con la gente, me gusta estar, después de que uno como laboratorio quieres encerrarte y de ahí no quería salir, pero el Señor te saca del anonimato, hay un momento que te saca. Y cuando me expuso con la gente, no fue fácil, vi el tratamiento ahí con la gente y fue bueno.
Y entonces, ¿a qué edad empezaste lo que es ese fuego en tu llamado ya de una manera fuerte para poder liderar una iglesia?
Bueno, mi primera desobediencia al pastor en el 91 le dije que no. Pero fui trabajando y parece que él se cansó. Y luego yo ya sentí en mi trabajo mismo. Yo tenía un pastor que, bueno, tenía muy fuerte lo que es la sanidad interior. Él trabajaba en el Club 700 en ese tiempo. Entonces, él ya me llamaba a que yo solo observe, a que yo vea.
¡Qué hermoso!
Lo que él iba viendo, me decía, a ver, usted va a abrir el librito y va a tomar los dos nombres, dos apellidos de la gente.
¡Te formaron!
Sí.
Dios invirtió
mucho. Y cuando
mucho.
Él iba a ministrar varones, me decía, por favor, usted salga. Detrás de la puerta, usted va a orar. Y yo, bueno. Que esa, ahí gritaban, no sé qué le estaría sacando algún demonio, no lo sé, pero yo vi eso del pastor, yo le decía a mi pastor, ¿no? Entonces yo aprendí ese tipo de liderazgo en obediencia y cuando ya estoy en mi trabajo y vino la época del SIDA, de la sífilis y de ciertas enfermedades, el pastor decía, tiene que orar, pero yo agarraba a esa gente y donde oraba, Y claro, aprendí a llevar el aceite, que decían, ¿no?, que los ancianos les unjan para ser sanados. Y yo oraba en los parques, en la Alameda. Para mí era un lugar de orar por los enfermos, de liberar ahí, de bendecirles, de bendecirles. Y el pastor era un evangelista. Y yo empecé a comprar tratados. Entonces yo me paraba ahí a repartir los tratados.
¿Y lo hacía sola?
Lo hacía sola lo hice, los tratados. Entonces, por ahí la gente... Pati, entonces yo llevaba mucha gente a la iglesia. El pastor lo que decía, decía, ¿cómo quisiera que así como usted hayan muchas Patis y me traiga la gente? A donde voy siempre he llevado la gente. Entonces parece que eso vio el pastor, ¿no? Y entonces ahí me empieza a encargar gente y de ahí a nombrarme como líder de escuela dominical y a desarrollar el liderazgo. Pero ahí él ya tuvo me dijo, es tiempo de que abra la obra. Y le dije que no.
¡Ay, esta mujer! Has dicho más no que sí.
Sí.
O sea, te resistías.
Sí, y creo que por eso es que he sido también
¿qué te
probada.
Asustaba? O sea, ¿era susto? ¿Qué era?
No sé si decirlos, pero yo veía el testimonio, testimonio de líderes que pudiendo dar más no lo daban, que pudiendo saber lo que es el evangelio integral no lo hacían. Y dije, yo no quiero ser como ellos. O se les encargaba las obras y los resultados eran cero. Y dije, capaz que yo termino así. Entonces yo prefiero, si me equivoco acá y no doy, y no quiero esto. Entonces.
De alguna manera era como una sentirme incapaz de.
Sí, me sentía también. Y quiero decir algo. Y decía, América Latina y un machismo. ¿Cómo puede una mujer estar? Creo que eso era más. Gracias que me haces de acuerdo. Creo que era eso. ¿Cómo yo? Ya caminaba, ya a los 30 años, 28, sí, 28 años. ¿Cómo puedo una mujer estar al frente de jóvenes, mujeres? ¿Y cómo me van a obedecer? O sea, creo que era, no sé si decir un patrón o un paradigma, creo
yo. Prejuicio.
Muy bien, creo que era prejuicio. Pero es lo más hermoso de que Dios ya tiene que tratarte. Porque
¿y a qué edad finalmente dijiste sí?
A los 33.
Wow, a los 33.
No, 31. De 30, desde los 30 años y ya fue fuerte cuando yo ya tuve una célula muy grande de 23 a 25 personas.
¿Y en tu trabajo también compartías
al Señor? Compartía y les hice ayunar una vez hasta 7 días, hasta una doctora.
Ya.
Digo, wow. Dios nos va a castigar, ¿cómo sería, no? Llegó el temor y dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es el ayuno? Y sí, y hay mucha gente convertida ahí, se convirtieron, colegas, una de ellas pastora ahora. Y yo veía gente que venía y me decía, toma esta inyección porque quiero abortar.
Uy.
Y nunca me de olvidar cuando yo le decía, si vas a abortar ese bebé, regálame. ¡Regálame! ¿Cuántos bebés que iban a ser abortados sostuve? Entonces hoy han crecido y las mamás ahora me buscan y me dicen, Pati, este es el fruto de lo que tú oraste. Entonces, ¿cómo no ser agradecida con el Señor? Hoy conmigo está una, por respeto no digo el nombre, es una doctora que se jubiló. Entré a tomarme unas frutas y oyó mi voz y me dijo, Pati, tú fuiste mi líder. Tú me enseñaste la palabra, me enseñaste, pero yo era desobediente. ¿Dónde? Y hoy dice, ¿eres pastora que eres? Le digo, sí, tomé la decisión y quiero leer este versículo. Cuando audiblemente el Señor me dijo, quiero que pastorees. Y le dije, Señor, soy mujer. O sea, tremendo. Y él me dijo lo siguiente en Primera de Pedro, una madrugada. Dijo así, apacentad la grey de Dios. No dijo hombre y mujer. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Me dijo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces dije, Señor, ya en este tiempo...
Ya no pudiste más.
Ya no pude más. Me gradué en el 95 de un bachillerato teológico y ahí me cogieron para ser maestra y fui desarrollando y dije no. Y sé que el reino de los cielos es de los valientes. La palabra me perseguía y me negaba, pero a tener iglesia igual sí me negaba. Yo lo tuve la primera iglesia en el año 2000.
O sea, pero de alguna manera cuando descubriste...
Perdón que se me vaya la lágrima.
No, perfecto. Cuando aceptaste el llamado y realmente esa confrontación, está bien, Dios, yo voy a apacentar, te capacitaste.
Sí, me capacité.
¿Y qué tan importante es no quedarme solo con la pasión del llamado, sino tener la humildad de prepararnos, de aprender, de forjar, no solamente la pasión, sino un carácter? Porque cuando te entrenas realmente es en la Escritura. Ajá. Y si hay algo que forja mi carácter conforme al carácter de Cristo, es la Escritura.
Sí, y más allá de eso, creo que uno necesita... Los amigos antiguos tienen que ir quedando atrás. Y creo que cuando ya Dios ve propósito, te da un agente de puente.
Qué lindo.
Y yo recuerdo... No me acuerdo de HCJB, habían algunas comunicadoras. Desde jovencitas nos metíamos a orar, pero creo que esa esencia de la oración para mí ha sido, creo que el motor de mi vida. Yo creo que ha sido. Y siempre la gente ha estado allá. Y en el trabajo ya me buscaban. Entonces yo era fuera, no ahorita, o de 300 personas que iban a la donación, o 100 personas. Casi la mayoría tenía que salir con Jesús. Que decía, se van al infierno.
Claro. ¿Y algún momento ya tomaste decisión de renunciar al trabajo?
Sí, renuncié por el 2006. Igual también creo que muy tarde, pero me daba tiempo. Salía a 4 de la tarde. Por eso cuando la gente digo, es que no tengo tiempo, qué pena, para el Señor no hay tiempo. Pero tenemos tiempo para pecar, hay tiempo para irse a otras cosas. Pero yo le di no solo las 6 horas, le di 12 hasta la noche, y creo que hoy soy 24-7. Yo estoy prendida el celular y me llaman, es la madrugada, es la 1, las 3, o me suicido, esto, ¿cómo no vamos a atender? Claro. Entonces creo que es algo que está en mi corazón, y han sido los amigos, y han sido de años de tener profesores, maestros, con testimonios de vida, y decir, Pati, no es así, claro. Es así.
Dios de alguna manera te rodeó y superó ese temor y te rodeó, te concedió gente de carácter. que sabía que el llamado es irrevocable, pero la respuesta ya depende de nosotros. Y si tú quieres saber qué más pasó en la vida de Patty, qué está pasando en la actualidad, ¿habrá habido otros retos, otras pruebas? ¿Será que Dios le dijo a todos sí? ¿O algunas cosas simplemente Patty decidió renunciarlas por amor a Dios? Cuando creyó que todo había terminado, ¿habrá un nuevo principio? Pues entonces, mira que continuamos con esta historia hermosa en la próxima entrega.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.